Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Comen. Hay noticias el día de hoy. Acaba de anunciar. Buenas tardes, José Ramón San Cristóbal. Qué gusto saludarte.
¿Qué pasó, Eduardo Videgaray? Buenas tardes a todos. Y sí que tenemos noticias el día de hoy. Ya salió el anuncio. Ya sabemos por lo menos de algunos. No de todos, pero de algunos.
Y pinta bien la cosa. La verdad es que me sorprendió gratamente la doctora Sheinbaum, presidente virtual de México, presentó los primeros 6 individuos que conformarán su gabinete, 3 hombres y 3 mujeres.
¿Y saben qué? La verdad es que en este programa sí festejamos que le hayan hecho justicia a cierto individuo que yo pensé
super marcelista, güey.
Que en una de esas me lo iban a dejar afuera a mi Marce querido. Fue el supersecretario, del sexenio de López Obrador, el
hizo
apagafuegos.
Un estupendo trabajo, Marcelo Ebrard.
Sin duda.
Mis respetos.
Porque le entró hizo todo, una rabieta inexplicable, inexplicable políticamente, porque o le seguías, ustedes se acordarán cuando iban a designar, ¿no? El presidente le iba a dar su dedazo a alguno de sus muy mal llamados, horriblemente llamados,
corcholatas. La encuesta de Morena, ¿no?
Las encuestas de Morena ya sabemos lo que son, es una mama, pero bueno, el asunto...
Y al parecer ganó Claudia Sheinbaum.
Ganó mis huevos.
Marcelo Ebrard dijo que no hubo piso parejo, que tenía que haber
renunciado. Dejemos de ponerlo en esos términos.
A la jefatura de gobierno.
Pero le siguió al berrinche Marcelo y todos especulamos y dijimos, se va a separar, se va a ir finalmente.
Que si se iba a ir de candidato de Movimiento Ciudadano.
De todos los feos que le han hecho, porque le han hecho muchos a Marcelo Ebrard, le han hecho varios feos, ya le tocaba y no le tocó, y ya, pues, por lo visto, ya no le va a tocar. Pero lo que sí le tocó fue un espacio en el gabinete, después de ser el secretario de Gobernación, ahora va a ser el secretario de Economía.
Y está Marcelo bien. Ebrard, secretario de Economía en el gabinete de Claudia Sheinbaum, lo cual siento yo que le dará tranquilidad también a los mercados, que será bien recibido por la comentocracia y demás. Creo que es una muy buena señal. Pero
sí, porque
no
sabe qué hacer con el dinero, Marcelo Ebrard. ¿No han visto sus relojes?
Aquí está el anuncio de la
Son
doctora
del pueblo.
Sheinbaum.
Son Rolex de oro. Son muy buenos. Muy bonitos. Yo los he visto. Cuestan un dineral.
Lo que dice el estaca es porque en alguna ocasión estaba hablando Marcelo con Andrés
¿Qué tal,
Manuel.
Magazo?
Y lo estaban grabando.
Grabando.
Y de pronto como que se dio cuenta que se estaba viendo el reloj que traía carísimo y lo esconde en la manga así como que nadie se da cuenta.
Un Rolex Day-Date.
Marcelo Ebrard ha sido
de oro, precioso
político durante muchos años.
Sí. Un relojito como de 50,000 dólares, ¿no? En cualquier chingadera.
Tanto así.
Sí, eso cuesta un Day-Date así de oro, eso cuesta 50,000 dólares, güey.
Y la austeridad republicana. Bueno,
no lo viste.
Privada. Sí,
Magazo.
Me acuerdo que
así como
así
que
la manga.
Hizo para atrás la manita y no. Y que sale la mancuernilla de diamantes. ¡Chingala! Eso no es cierto.
Lo de la mancuernilla nada más se lo sacó este güey de la manga. Pero sí, aquí tenemos el momento en el que Claudia Sheinbaum nombra secretario
carísimo.
De Economía a el ex canciller Marcelo Ebrard.
Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía.
Y en ese momento le recorta, o sea, los vellos de la espalda de Marcelo, así. Ay, 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 ¿no? Sintió la caricia. Ahora, ¿tú qué opinas? Esto fue un asunto de que, pues mira, Claudia, la verdad es que Magelo es un buen hombre. O habrá sido Claudia la que dijo, señor presidente, yo quisiera incluir a Marcelo porque... ¿De dónde vino la buena voluntad?
Nunca lo sabremos, pero si yo fuera presidente, tendría en mi gabinete a Marcelo Ebrard.
¿Y si tú fueras mujer? Si yo fuera mujer.
No me casaría, nada de sostén, nada de pastillas, que las tome el estaca.
Oye, pero Marcelo Ebrard entonces ya está aquí. Ahora, el segundo que me gusta, la verdad,
mucho,
es Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Juan Ramón de la Fuente, un hombre... que tiene una trayectoria muy importante
impecable,
en educación, impecable.
fue este rector de la UNAM.
Rector de la UNAM, sí.
Fue representante de México ante Naciones Unidas. Sabe mucho precisamente del tema de relaciones exteriores.
Correcto.
Es un hombre culto, preparado, con un gran, gran prestigio. Uh-huh. Y esperemos que tenga un estupendo desempeño al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le va a tocar lidiar con el próximo presidente de los Estados Unidos, que bien Así podría es. Ser Donald Trump. Y eso sí que
Fíjate
está
Fíjate que
complicado.
Vi una encuesta de Fox News en donde ya está otra vez arriba Joe Biden. Salió hoy. Ahorita te la mando.
Ay,
una encuesta de Fox News, ¿eh? De Fox News.
Que
parece
son
ser que está.
Trumpistas.
Son súper trumpistas y parece ser que ya se está emparejando un poquito el asunto. Ojalá y
es
así sea.
Por un
sea.
Lado,
Yo
el delincuente
esperanza.
O al que ya se le va el pedo. Uh-huh. Esa es la decisión que tendrán que tomar los estadounidenses en el 5 de noviembre.
¿Ustedes qué harían?
Qué dura.
Como decía Peña Nieto. O sea,
¿qué hubieran
votar
hecho
por
ustedes?
Un güey que, o sea, que está acusado de violar mujeres, de evadir impuestos, de cedir, o sea, de tratar de tirar, de derrocar
utilizar
el gobierno.
Recursos para del partido para silenciar, bueno, incluso
sí.
de promover una revuelta en contra del gobierno.
De dar un golpe de estado desde la presidencia. O sea, o un güey que pues medio chochea. Pero es increíble que hay mucha gente que bien podría votar por Donald Trump. Pero bueno, eso nos vale madre ahorita. Diego Verdaguer está también
no,
en el
no,
gabinete.
No, no. ¿Cuál Diego Verdaguer, güey?
Diego Verdaguer
hablando?
En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ah, no,
Julio
perdón.
Verdeguer.
Julio Verdaguer. Perdón. Me dejé ir, me dejé
de
llevar.
Corazón es delicado, tiene que estar muy... No, ese Diego Verdaguer, que en paz descanse, ya no se trata de él. Uh-huh. Porque de entrada, pues además es argentino. Era Julio Verdaguer Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Alicia Bárcena, quien fuera la secretaria de Relaciones Exteriores cuando Marcelo dejó la Cancillería con López Obrador, ahora va a ser secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y es una mujer además que tiene una preparación altísima, increíble y es experta
qué?
En estos temas.
Ahí es donde podría realmente brillar, siento yo, el gobierno de Claudia Sheinbaum en comparación al de López Obrador. Con el asunto precisamente del medio ambiente y de recursos naturales. Porque ha habido un descuido, la verdad, en este sexenio, en ese rubro, siento yo, desde el gobierno federal, el asuntito del Tren Maya y demás. Yo siento que hay muchas cuestiones que se podrían realmente corregir y a ver si Alicia Bárcena, bajo el mando, por supuesto,
Bárcena
de la presidente...
De entrada es bióloga.
Lo hace bien, exacto, es un especialista.
Estudió en la UNAM y en la Universidad de Harvard. Tiene además
Así
como
es.
Tres... Bueno, a ver, aquí tenemos la presentación de Alicia Bárcena por parte de la doctora Sheinbaum Nuevo.
A ver,
digo, porque ella hace el resumen de su gran trayectoria. Adelante, doctora.
Alicia Bárcena Ibarra. Ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es licenciada en Biología. Su origen es justamente los temas ambientales. Tiene estudios de maestría en ecología por la UNAM, cuenta con una maestría en administración pública por Harvard, tiene tres doctorados honoris causa por la Universidad de Oslo, la Universidad de La Habana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 3 de julio
Oye,
de 2000.
¿No es de esas personas Gracias, que estudian mucho nada más para sentirse más que los demás, como dice López Obrador?
Ay, ¿cómo friegas tú, güey?
No, yo pregunto verdad. Porque es Harvard y la madre. Ya ves que él dice que los neoliberales y la chinga que van a estudiar al extranjero.
Mira, ya estamos por entrar al sexenio de Claudia Sheinbaum.
¿Ya podemos olvidar las patrañas de López Obrador?
Aquí lo importante... Ajá. Más allá, no son patrañas, más allá del discurso
son patrañas populistas y o sea, es populismo
Obrador.
Pitero, eso es.
A mí lo que es que no podemos hablar de nada, estás enamorada de López Obrador.
No, güey, no, yo estoy siendo muy serio, nada más digo que todas esas cosas que dice luego López Obrador, pues las vamos a dejar en el pasado, ya ahí sirvió, mira, como decía su Gatel de Angora, sirvió para lo que sirvió y no sirvió para lo que no sirvió. Igualito que el cubrebocas. Entonces, a ver si ahora sí nos ponemos serios, porque me da mucho gusto escuchar una persona como Alicia Bárcena, con todos esos estudios,
Estupendo.
Con esas especializaciones, con esas credenciales académicas que tanto desprecia el presidente. Me da mucho gusto escuchar que una persona así va a formar parte del gabinete. Diga lo que
también.
Diga el viejito.
A mí también, el viejito, diga lo que diga el viejito del estaca, también lo voy a ignorar y vamos sí. a celebrar que hay buenos nombramientos.
Ah, digo nada más. Los puntos sobre las íes, ¿no? Y a las cosas se les dice por su nombre. Patrañas son patrañas. Dichos necios también. Así se llaman.
Y quien fuera Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ocupará ahora la consejería jurídica en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Supongo que tuvieron una relación cercana, se conocen
ahí
bien.
Ahí para que veas, Ernestina Godoy, hijo mano.
Bueno, vamos a darle son el beneficio de la duda.
Yo siento que esa es una de esas cosas que son premio por por una labor bien hecha.
Bueno, entonces estamos teniendo un gabinete meritocrático.
Sí, bueno, Ernestina Godoy, la verdad me reservo mis comentarios. Pero bueno, consejería jurídica del Ejecutivo, ok, está bueno.
A ver cómo le va, esperemos que muy bien. ¿Y quién más?
Secretaría de Ciencia y Humanidades, Tecnología e Innovación.
Rosaura Ruiz.
Rosaura Ruiz. Tenemos el anuncio de Claudia Sheinbaum, digo, nada más para saber un poquito más acerca de Rosaura Ruiz. ¿Sabes qué? Me da gusto ver mujeres. No me da gusto Ernestina Godoy, pero me da gusto ver mujeres aquí. Vamos a escucharlo.
Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella va a formar parte o será la secretaria de una nueva secretaría. Vamos a elevar el nuevo CONACYT a rango de secretaría. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Con razón, no me sonaba la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es una nueva secretaría y vaya, o sea, que hace falta.
El CONACYT se eleva...
¡Qué bueno!
A Secretaría de Estado.
Porque en el sexenio pasado se recortaron un montón de recursos a la investigación. O sea, ¡qué bueno! Me da mucho... Esto me da gusto. Muy bien, doctora Sheinbaum.
Ella fue la primera.
¿Será que se nos hace un gobierno un poquito más enfocado a las cosas que
importan?
Yo
estoy tan entusiasmado con lo que estoy viendo en este nuevo gobierno. El día de hoy, los nombramientos superaron mis expectativas. De verdad, creo que es un gran inicio.
Sí,
y vamos a ver.
Ernestina Godoy.
¿Y qué repercusión tiene? El día de ayer, la doctora Sheinbaum tuvo una reunión con el empresariado mexicano, con el Consejo Coordinador Empresarial, y salieron los grandes empresarios de México, así los de la mafia en el poder. Salieron muy contentos, muy entusiasmados y motivados de la apertura, la calidez,
mira,
el llamado al diálogo que está haciendo.
Voy a ser
la
muy sincero
Sheinbaum.
Contigo, porque casi nunca los oí, Eduardo, y con el público. En realidad creo que hay una sensación en todo México de que el gobierno de López Obrador tenía que suceder. Hubo un alivio, una distensión social que brindó López Obrador. Hay una sensación de representación del pueblo en la figura de López Obrador. También siento que ya pasó la tormenta, el desmadre, las estridencias, las tonterías de verdad francas como la cancelación del aeropuerto y demás. Cosas innecesarias, muchas
algunas
otras.
Cosas, yo también opino.
Entonces,
que fue innecesario.
Siento que también hay una, y perdón, o sea, siento sensación, perdón por reiterar, pero hay una sensación, creo yo, un poquito ya de alivio, de bueno, ya pasó lo que tenía que pasar, ya lo digerimos, y a ver si ahora sí podemos ver un gobierno pues más propositivo y más cuidadoso en sus decisiones, a ver qué tanto se regresa el señor de su rancho a dar lata, porque lo va a hacer, no hay duda, pero yo de verdad quiero que sea un periodo corto en el cual todavía Claudia Sheinbaum tenga que apoyarse mucho en la figura y en el poder que aún tiene López Obrador. La verdad.
Va a estar muy interesante y creo que además el legado de López Obrador ya no se lo puede quitar nadie. Yo creo que está acá. En esto no me dejarás mentir. Tú y yo estamos en México desde hace 55 años, ¿no?
Sí.
Conocemos este país. Yo siempre he sentido que en México hay una especie de apartheid como el de Sudáfrica light.
Y clarísimo.
Que hay.
Ni tan light.
Hay un desdén por la gente de tez morena,
sí,
en nuestro
sin
país.
Duda.
Ves los gabinetes de gobiernos anteriores, no hay gente, todos eran güeritos de Harvard, de lo que tú quieras. Ves a las cúpulas empresariales, no hay mujeres, mucho menos hay mujeres de rasgos indígenas o que vengan del pueblo. Yo, la verdad, he notado que en México se trata diferente desde que yo nací a la gente de tez morena y
sí,
a la gente humilde.
Esto nos queda claro a
Vivimos
todos.
En un país profundamente racista y clasista.
Sí, y clasista, durísimo.
Y el gran logro de López Obrador es que está empezando a revertir esto. Y por eso la gente de piel morena se siente tan reivindicada, porque están viendo que por primera vez están empezando a poder acceder a otras cosas. Y ese será el legado de López Obrador, el haber modificado esa desigualdad social tan profunda que hay en nuestro país.
Sí, mira.
Que en cuestiones medibles... Ajá. Como el poder adquisitivo hoy del mexicano es
incontrovertible. O sea, el mexicano hoy en día, gracias a los aumentos al salario mínimo, gracias a quitar el outsourcing y a muchas otras cosas, se redujo la inseguridad. Pero además...
No se redujo la inseguridad,
Digo, perdón, la inseguridad, la desigualdad es lo que quise decir, perdón. Sí, la inseguridad no se ha reducido.
La inseguridad, qué bruto, no, está perdón, subiendo perdón, como la espuma.
Quise decir la desigualdad. Esa sí se ha reducido de manera importante. Y por eso el mexicano votó masivamente por Claudia Sheinbaum y por la continuidad de la 4T. Porque está acabando con esa segmentación, esa segregación que hay en México, que es real. No está en las leyes como el apartheid de Sudáfrica, pero está en los códigos no escritos de nuestra sociedad.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que ese asunto es una cuestión cultural que no veo yo que ni este gobierno ni muchos otros van a acabar con ello. Yo creo que como sociedad tenemos
que madurar. Aquí se inició el cambio con la 4T. Esa es la transformación de México.
Si te gusta creer eso, vas.
Está sucediendo, no es que yo lo crea, lo estoy viendo.
Sí, ok, muy bien. Aquí el asunto, yo siento que más bien fue que López Obrador se apoyó precisamente en esos odios de clase, en esa división, en el revanchismo, en el encono de clases, en el despreciar a las clases medias, en hablar mal de la gente con estudios, como lo decíamos hace rato, con un poquito de chiste, pero es cierto, lo dice a cada rato.
Sí, ha cometido errores, más bien, en mi opinión.
Más bien atizó el fuego del odio. Eso es lo que hizo López Obrador y yo creo que también eso le ayudó mucho.
Eso no es cierto. La elección ¿no fue increíblemente cierto? Tranquila. No hubo ningún altercado.
No estoy hablando de la elección, estoy hablando del discurso presidencial de un sexenio entero, en donde se habló mal de la prensa, donde se habló de los enemigos, donde se dijo cuáles son los mexicanos de verdad, son los que están conmigo y los que son malos mexicanos son los que están en mi contra. Ese tipo de cosas, por favor, hablemos en serio.
Hablemos en serio. Nadie había reducido la desigualdad en México como López Obrador. Nadie le había dado voz a los más jodidos.
Bueno, ¿sabes cuál? Le dio voz al resentimiento, sobre todo al suyo propio. O sea, el resentimiento social...
Eso me parece una gran mezquindad. No es
una mezquindad.
Que es una transformación de fondo
ahora,
de la
ya vamos a empezar ahora a decirle mezquino a alguien que no está de acuerdo.
Estás diciendo que López Obrador lo hizo no es por mezquindad. Un rencor personal.
No, perdóname, atizó el rencor de clases. Lo atizó, le echó leña al fuego, por favor. Si lo vimos todos. Se hicieron algunas cosas bien y estoy de acuerdo en que mucha gente se siente representada.
Se sienten representados, pero en realidad
yo quisiera pensar que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se van a acabar los comentarios revanchistas.
También a mí me gustaría
el atizar el odio, porque eso es lo que hizo López Obrador, qué bruto. Un día sí y otro también.
Pero esa es la verdadera transformación de la 4T.
Sí.
El acabar con la desigualdad,
nada
el
más
racismo,
quiero y ahora vamos a ver, y a mí sí me sigue preocupando mucho el tema de las reformas que se pueden hacer con esta mayoría. Espero que sean sobrios, que sean serios.
A mí me encantan, el Poder Judicial hay está que destruirlo y volverlo a construir. Creo que eso va a ser súper positivo.
Mira,
es una mierda el Poder Judicial, la impartición de justicia en México es
ellos
una
le van a meter
porquería.
Mano al Poder Judicial a nivel federal, que no es el que dirime las cuestiones personales. La justicia para las personas son eso son los poderes judiciales locales de los estados.
Vamos a esperarnos a ver qué es lo que se va a discutir en el plan de reforma judicial. Ahorita todavía no sabemos bien a bien.
Pero meterle mano al Poder Judicial Federal no es lo que va a ayudar. No, urge meterle a los poderes judiciales locales de los estados.
Es que la reforma va en todos los niveles.
Sí, hombre, pero te voy a decir una cosa. Las querellas de los ciudadanos no se hacen a nivel federal. Entonces, eso tiene otra intención, muy distinta. A mejorar la justicia en México.
Transformar.
Sí, pero no, eso de destruir todo, vamos a romper todo para volverlo a armar.
Es una porquería. Hay que tirar,
¿cómo nos fue con el sistema de salud con esa actitud?
Y volverlo a hacer.
Vamos a romperle su madre y volverlo a hacer. Y ahora tenemos una mierda.
Está igual de que antes.
No es cierto, no está igual que antes.
Está
igual de mal que antes. No es cierto, está mucho peor, güey. Y eso que intentaron su famoso Insabi.
La
que
verdad,
no funcionó,
tú nunca has usado
el
sistema de salud público.
No, fíjate
nunca,
que gracias a mi trabajo... Tengo dinero para tener salud privada, pero mucha gente no, y a esos son a los que se los jodieron. Y se los jodieron en este sexenio, ¿eh? O sea, mucho más que en sexenios pasados, mucho más.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo
que
también,
bueno, hombre, yo sí estoy de acuerdo con lo que dije.
Creo que sí se pudo haber hecho mejor, pero celebro que se haya hecho.
Lo hicieron con las nalgas.
Pues sí, pero de pronto hay que
vamos a poner un sistema nuevo
en Insabi.
Se gastó un montón de dinero y ahora tenemos una farmaciota que no sirve para ni madres y tenemos un sistema de salud que está partido por la mitad.
Bueno, ahora el presidente de México convertido.
Ahí les va.
Convertido en sacerdote.
¿Luego por qué le dicen mesiánico?
en pastor, digamos, en pastor.
¿Qué tal? Es que este dicho, ahí sí, por favor, Eduardo, pero ríe conmigo, güey. Luego, ¿por qué se dice lo que se dice?
Bueno, escuchen, tú eres un ateo sin Dios, güey. ¿Qué vas a creer en estas cosas? Bueno, adelante,
¿por qué
presidente.
¿Qué le dicen mesiánico al
adelante,
señor?
Adelante, pastor López Obrador.
Sí, ¿qué onda? Lo voy a repetir. Aunque soy partidario del Estado laico, pero hay una frase que aplica muy bien.
A ver, ponle música de iglesia nuevo.
La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, es Claudia.
Y baja una paloma del cielo con un rayo. A ver, otra vez, ¿cómo estuvo eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios?
A Claudia la nombró el Altísimo, el Creador.
Sí.
A través del pueblo.
Es más, Claudia nació en un pesebre en Belén y había una vaca y un... Y
licenciado López Obrador, entonces, ¿la voz del pueblo y la voz de Dios nombró a Peña Nieto en el 2012? Porque se expresó en las urnas, ¿eh? Y ganó mayoría.
Vamos a oírlo otra vez, pues ya con estos cantos gregorianos de fondo.
Adelante.
¿Cómo estuvo, señor presidente? A ver, ¿qué?
La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, es Claudia.
Por ende, es Claudia. Porque Dios decidió, ¿sí? O sea, estamos hablando ya de poderes superiores, universales, la fuerza vital, Dios, como le quieran decir, designó a Claudia Sheinbaum.
Sí, bueno, el silogismo del licenciado López Obrador tiene múltiples fallas. De entrada, afirma que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es imposible de creer, digo, de comprobar.
Sí, no, y de creer también. O sea, por
a mí también
favor.
Me resulta difícil de creer porque en otras elecciones pues han pasado cosas muy diferentes, ¿no?
Estas cosas son muy divertidas para este programa, de verdad, gracias, señor presidente. Es muy cotorro, pero estos son el tipo de dich que dices, bueno, ya, ¿no? Seamos serios. Pero bueno, la verdad, gracias por las risas. Aligeró todo, porque ya la discusión se estaba poniendo muy seria.
Gran sexenio.
Bueno, la plática, porque Eduardo y yo no discutimos, platicamos.
No, a veces nos supercalentamos, güey. Hay veces que...
No hables de nuestra vida personal cuando nos calentamos, es cosa nuestra, que no tienen que saber. ¡Ya!
Bueno, vamos a escuchar.
Que grito mucho en el micrófono, lo voy a seguir haciendo.
Vamos a escuchar a la doctora Sheinbaum, que nos cuenta de la oficina que lleva en su coche, porque pues, se la pasa en trayectos de aquí para allá y va trabajando. Adelante, doctora Sheinbaum.
Híjole, qué difícil.
No, nuevo, no.
Es que sí. El nuevo dijo que ¿dónde? Ella dice que trae todo en la cajuela. Vamos a oírla.
Vamos a oír.
Traigo en la cajuela chamarra, otra chamarrita.
Un paraguas.
Unas mascaras, una muda de ropa por si es urgente cambiarse. Unos zapatos de este lado, otra chamarrita. Ah, bueno, aquí es por si hay que usar una moto así de emergencia. Entonces es un casco.
¿Casco?
Es el casco de motomami.
De motomami.
Burrito. El paraguas que no debe ¿Gorito? Faltar en estas épocas de lluvia.
¿Ven? Ahí está el paraguas. No se le vaya a abrir, ¿eh? Todos esos chistes.
Qué difícil,
todos esos chistes. ¿Cuántos contaste? ¿Cuántos contaste
cinco,
ahí? ¿Cuatro?
Sí, tres o cuatro, por lo menos, que pudimos saber. Que si hubiera sido
si
López
tú
Obrador,
trajeras en la cajuela un paraguas, güey. O sea, la... Pero bueno.
Quizás se me abriría.
Sí, adentro, y es de muy mala suerte que se te abra adentro. Cuidado.
Ay, vamos a tener que caminar con mucho cuidado este sexenio, con mucho respeto, la verdad.
Sí, pero bueno, ustedes ya, ahora ya, sin siquiera tener lo que mencionar, podemos pasar a la siguiente nota.
A la siguiente nota, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, pues está Ketrina, parado de pestañas por
jefe
la reforma
Diego, ya,
al Poder Judicial.
Dejémosle de decir jefe Diego, me cae muy mal ya, de verdad.
Diego Fernández de Ceballos dice esto acerca de la posible reforma al Poder Judicial.
La iniciativa presidencial para reformar al Poder Judicial de la Federación es perversa y solo puede ser aplaudida y aprobada por el oficialismo en el Poder Legislativo, por el crimen organizado y por esa parte de la población ignorante que ha sido previamente engañada y sometida. Ajá.
Sí, todos animal. Nada más, ya agarras el silencio, por favor. Lo mismo, el mismo discurso se dijo cuando López Obrador, por decreto, quiso subir el salario mínimo. Toda la comentocracia, todos los expertos decían, esto le va a dar en la madre a la economía, va a traer una inflación desquiciada,
Y al contrario, es una de las mejores medidas que ha tomado este gobierno. Entonces, oye, pues, creerle a esto, este tipo de gente que además está toda ardida y llena de rencores después de la elección, pues no se puede, ¿no?
¿Sabes qué? Hay un punto ahí que sí me parece importante y que se debe de considerar. Tú imagínate en aquellos lugares en donde realmente el crimen organizado incide, amenaza, pone, quita. Digo, tú sabes que hay un montón de lugares donde la gente ni siquiera quiere tomar los puestos públicos. Ajá. Porque el crimen reina.
Sí.
Tú imagínate cuando digan, ok, vamos a elegir a quiénes van a ser los jueces y demás en esta localidad, y alguien mete amenazas y demás para tener justicia a modo. Ahí sí hay un peligro. Y te estoy diciendo esto porque estas cuestiones locales no es un lugar en donde puedas o sea fácil controlar que no se meta el crimen organizado en la justicia.
Pero eso que dices, simple y sencillamente ya sucede.
Pero no...
Muchísimo. Por todo el país. Los jueces ya están comprados o cooptados por el crimen organizado.
Esto solamente lo va a hacer más fácil.
No estoy de acuerdo.
Bueno, es que vamos a ver qué va a suceder con la... Vamos a ver qué sale primero.
Pero ese futuro que estás augurando ya sucede. Ya es el que tenemos hoy en día.
Pero el asunto es que hay que combatirlo, no potenciarlo, no echarles la mano.
No, al contrario. Precisamente por eso tienen que pasar por distintos filtros.
Imagínate cuando en estas encuestas y demás, la justicia de tal ciudad, de tal estado, caiga en manos de abogados que sean del crimen organizado.
Ya está, güey, ya está.
De abogados
ya es
y de
jueces.
No de abogados, perdón, de jueces.
De jueces, ya es así. Uh-huh. Están cooptados o están amenazados, pues, o están comprados.
Yo creo que esto
por
lo va a ser aún más fácil.
Quitar a todo mundo y empezar desde cero, yo creo que
yo
sería
no
una
sé
gran
si se
solución.
Trate. Vamos a ver, y de verdad tendremos que tener, y deberíamos de invitar a alguien que nos guíe cuando tengamos ya la reforma propuesta. Sin duda. Tener invitados o invitadas pero no de oposición, no de Morena. Expertos en leyes. Yo no quiero aquí discusiones de que venga, no sé,
pero
tu amigo Gerardo.
Es imposible.
Bueno,
todo
nuestro amigo
tiene...
Gerardo Fernández, ¿no? Noroña. Nuestro amigo.
No,
también es mi amigo.
No invitaría a Noroña.
Aunque me bloquees, Noroña, eres mi amigo y te quiero y te mando besitos de lejos. De lejos porque no te tengo aquí cerca. Pero
¡marranitos!
Unos expertos estaría bien que vinieran aquí.
La galleta mexicana que se cuela al top de las mejores galletas del mundo según la guía Taste Atlas.
¿Marranitos? Yo nunca he comido un marranito. ¿Te has comido un cochino? ¿Un marranito?
¿Marranita?
¿Alguna vez? ¿Verdolaga en manitas de cerda? ¿Sí has comido?
Sí he comido. ¿Cuál es tu
si has comido verdolaga en manitas de Miguel?
No. ¿Cuál es tu galleta favorita?
¿Mi galleta favorita? A mí me gustan mucho las galletas con nueces y chocolate. No, las galletas así esponjositas, onda gabachas así de con chocolate, me gustan mucho.
Son buenas, sí.
Una galletota. Luego también, ¿sabes cuáles? Las de mantequilla, que seguro es un infarto en cada galleta. El shortbread inglés me fascina.
Es escocés, y precisamente en primer lugar está una
escocesa. Oye, aquí hay un lugar...
¿Pero cuáles son los marranitos?
En Chicago, no sé, hay un lugar que se llama Lost Larson, que es son puros panes dulces. O sea, háganse un lado las panaderías mexicanas. No sabes qué delicia. Y tienen una concha, güey, en Los Larson, que ya la quisiera la mejor panadería en México. Muy buenas, ¿eh? La neta, y hacen concha. Y cada vez es más popular el pan dulce mexicano por acá, además. Es delicioso. Lo amo. Empecé a salivar nomás de pensar en esa concha, ¿no?
Fíjate que estaba yo hace poco allá en Baja California.
Ajá.
Y estaba comiendo muy a gusto, se sentó con nosotros la dueña del hotel y del restaurante, muy amable, y nos invitó unas galletas, ¿no?, que hacían ahí.
¿De mota?
No me acuerdo bien de qué eran, y estábamos comiendo, y de repente dice la señora, que era como de mi edad, cincuentona más o menos, dice, uh-huh, y tengo panocha también si quieren.
¡Qué bueno! Gracias. Raro fuera que no tuviera.
Y todos así en la mesa, ¿perdón?
Extraño sería, ¿qué?, que no tuviera, señora, sí.
Y me enteré que en algunas partes de la República, panocha, uh-huh, quiere decir piloncillo. O sea, nos estaba diciendo que para endulzarlo, si queríamos,
dulce
podía...
Dulce panocha.
Podía. Pero la señora diciendo toda seria, y tengo panocha también por si se les antoja.
Perdón. ¿Qué dijo?
Ay, por cierto.
¿Y se te antojó su panocha o no para tu dulce?
No, la verdad es que...
Bueno, fíjate, hay unos dulces mexicanos muy conocidos que los venden en el centro, ahí en la Ciudad de México.
Sí, son poblanos,
frente
creo.
A Palacio, las panochitas, son deliciosas, son muy ricas las panochitas.
Sí, fíjate, me está escribiendo mi novio el Piochas y me dice que en Culiacán, allá en Altata, que es la playa que está cerca de Culiacán, muy bonita por cierto, también venden pan de panocha.
Pan de panocha, güey. Muy bien. El Piochas es el que además es un gran gourmet.
Un gran
¿no?
chef, es un chef gran tremendo, chef. De verdad.
Saludos, panochas. Digo Piochas, que no me ha tocado, no tengo el gusto.
Sí tienes el gusto, bueno, no sé, a lo mejor.
No, creo que no. ¿Te conozco o no, panochas? Digo Piochas.
Bueno, no importa. También, bueno, las coyotas. Allá en Sinaloa, dice que besos al Staki.
Besos
a su
igual.
Socio, el Staki.
Oye, güey, ya nos superalargamos, ya tenemos que ir a corte.
¿Y qué, güey? A mí me gusta alargarme. Mientras más me alargo, más gozo, güey. ¿Qué? ¿Qué tiene?
Por cierto, en la sexo sección del día de hoy, ¿por qué son más infieles las personas de más de 45 años?
Pues porque se van a morir, güey.
Porque se les va la vida. Es ahora o nunca.
Es ahora o nunca, porque luego te mueres. Bueno... Ok, bueno, tenemos más,
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Lo peor que te puede pasar.
Cuando llegues al infierno. Que siga la cabina puesta. Sigan con el programa, güeyes. ¿Qué? O sea, ¿o a poco creen que ya se salvaron? Bueno.
Uta, encontrarme a mi exesposa.
Uta. ¿Sabes qué?
Es de lo peor que te podría si pasar existe, a ti también.
Si existe un infierno, nos la vamos a encontrar. Hasta a mí me la van a volver a traer. Bruja horrorosa.
Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno, que sea un concierto eterno de Maná.
¡Puta madre, qué horror!
Bueno, de Maná, que son tienen. Cuatro arjonas, ¿no?
Sí. Manden, por favor, sus sugerencias y aportaciones a lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno, a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Y bueno, vamos y venimos. Nos quedamos con la mitad en el buche, pero ahorita se los echamos, ¿cómo no? Sí.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
Homosexual, caballo homosexual de las montañas. ¿Mm? ¡Tocayo! ¿Estás ahí?
Oye, caballo homosexual, ahora que estuvimos en Nueva York, hubieras estado muy orgulloso de nosotros cuando fuimos, acabamos accidentalmente en un bar gay y yo salí hasta con besito, güey. O sea...
No manches, y además no sabes lo sociables que eran los homosexuales que estaban en ese bar con nosotros.
Muy a gusto.
De verdad nos tiraron súper buena onda, platicamos. Sí. Estuvimos muy poco tiempo porque teníamos poco tiempo y llegamos por accidente y al final el Staka a propósito dejó sus lentes.
Exacto.
Enfrente del güey este que le gustó. Y ya que nos íbamos, llega corriendo el güey. ¡Ay, tus lentes! Se los da el Staka, lo agarra del cuello y...
Besito en la mejilla. Besito en la... Sí, estuvo muy chido. La verdad es que muy a gusto, mi querido Iniesta. Estuvo bueno, pero ya vi que sí tenemos pegue con los homosexuales, güey.
Mucho.
Sobre todo tú.
Sí.
Y a ver, ¿cómo no iban a ser tan amables los gays neoyorquinos si ustedes fueron instruidos... Aventando la mirada braguetera. Y una vez que hicieron contacto de mirada braguetera, apretón de paquete. ¿Cómo no iban a llamar la atención? ¿Cómo no?
Fíjate que a mí lo que me viajaba un poco, me hacía pensar, estos güeyes son súper amables, pero lo que quieren es follarme.
Ah, claro, por supuesto. Bueno, por supuesto. Eso se sabe, ¿no? O sea, desde que llegamos, hola, ¿qué onda? ¿Qué? Y yo dije, va a ver, el barman, sí, el otro güey también. Este güey también.
Ah, mira, está lleno de banderas gay. Ah, estamos en un bar gay.
Y acabamos en el bar gay y nos atendieron súper amablemente y muy a gusto.
Pero esa sensación de que un hombre sea tan cordial y tan cálido con uno, porque tiene interés en introducirse, muy curioso.
Es extraña, güey.
O sea, sí se agradece, fíjense, pero estás como en guardia, ¿no?
Fíjense que hace algún tiempo, ya bastantes años, yo entendí que la manera más honesta y sincera de decirle a alguien me gustas es con una erección.
¿Eh?
No sé. Es con... A ver, güey. O sea, es un impulso natural de tu cuerpo cuando te gusta a alguien. Es la manera más sincera de decirle a alguien me gustas y quiero contigo. Por eso el apretón de paquete. Por eso la mirada braquetera. O sea... Güey, o sea, la biología es mágica, entonces...
Pero tú imagínate, mi querido Eduardo Iniesta, si uno fuera por ahí, en vez de decirle a alguien cuando la conoces, oye, qué bien te ves hoy, qué bien te queda ese vestido, ¿ya viste mi erección?
Mira cómo la tengo dura por ti.
O sea, ¿no crees que sería un poco violento, güey?
Creo que no funciona en todos los ámbitos, pero...
En el ámbito heterosexual yo creo que incluso es una grosería, güey.
Súper grosería. ¿En el ámbito gay sí funciona?
Sí, funciona y demasiado. Yo, ya que anduvieron ahí de ojo alegre en Nueva York, ¿ya se revisaron las entrepiernas? Porque en estos momentos en Nueva York hay una crisis de tiña inguinal bien cañón. Y viene...
¿Por qué, güey? ¿Por
y
qué?
Y viene superpoderosa desde Francia.
Las ingles.
¿Qué es la tiña inguinal, güey?
Pero es tiña inguinal superpoderosa. Y esto no es broma, es en serio.
¿Qué es tiña, güey? O sea, es una cepa...
Güey, es un tipo de sarna.
Yo nunca he tenido tiña, güey. Tiña inguinal.
Te da sarna en la entrepierna.
Tiña para la niña, dice el nuevo.
Pero estamos chupando tranquilos, estábamos hablando de las bondades, de lo divertido que el bar gay, y sales con la crisis de tiña inguinal, güey.
En Nueva York, ahorita hay crisis de tiña inguinal.
Oye, por cierto, no tiene nada que ver, pero se anuncia que en los próximos días va a haber una lluvia de arañas gigantes del tamaño de un puño sobre la ciudad de Nueva York.
¡Cállate el ombligo! ¿En dónde?
Arañas gigantes, sí, sí, en efecto.
Sobre Nueva York.
Sí, 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 hay una especie de araña que se está multiplicando increíblemente rápido y van a caer por todos lados. Además de la tiña inguinal, les van a caer arañas.
O sea, arañas gigantes, ¿no será que allá en Nueva York?
¿No será que ya Nueva York es Sodoma y Gomorra y estas son plagas bíblicas? La crisis de tiña inguinal y las arañas gigantes, ¿no será un castigo sobre los neoyorquinos por parte del Dios que ya no aguanta
Sodoma
a los
y Gomorra?
Gays? ¿No será eso, güey?
Pues deberías irte a pisar arañas para allá, amigo.
Fíjate que, ¿sabes qué? Tontamente, de joven, no, y tuve varias a tiro y no lo hacía porque era muy estúpido.
Era un romántico.
Sí, dejé fuera mucha gente nomás por güey, por tonto, la verdad.
Dejate y ahora fuera, pues, no precisamente no se puede, gente. ¿No?
Exacto.
Y ahora sigues igual de tonto porque me sigues dejando fuera.
Bueno, es que en realidad hablo de mujeres, Iniesta, pero bueno, está bien.
Sí, claro, como yo no soy neoyorquino, ok, como yo soy oriundo de San Juan de Aragón.
Fíjate que el beso que me llevé fue sorprendente, no fue solicitado, fue de cariño, sino, ay, nos vemos luego, y un besito en la mejilla. Y dije, ah, ok, órale, chido, va. O sea, no me di un beso en la boca, eso me hubiera sido intrusivo y feo.
Un besito besado en la boca, ¿qué hubieras hecho?
No, pues si le hubiera hecho tantito, güey. Pues, saca la lengua. No nos conocemos, espérate. No, pues aguanta, güey. Sí, o sea, eso no me hubiera gustado. Si me hubiera hecho... Imagínate, o sea, eso ya se me hace mala onda, es una agresión. Pero un besito en la mejilla, que ay, nos vemos, gracias, pues está bien. ¿Qué, cuál es el problema?
No pasa nada, muy bien. Me gusta tu apertura, Estaca.
Sí.
A mí también.
Al parecer al señor también, güey. Ay, ¿cómo?
Ay, ay, ay. Vamos, con la...
Dije?
Ay, 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 ay. Bueno, ahora sí, mi querido Iniesta, vámonos con la información del ámbito gay.
Vamos con la segunda parte de esta historia de amor que se llama Amor a Primera Mezcla. Ustedes, como bien lo informaron hace unos días, en Veracruz, un albañil al que apodan el Torito, se casó con el que apodan el Pikachu. Entonces dejaron a sus esposas ahí haciendo la mezcla, el embarillado y aventándose el tirol, pues se dieron cuenta que estaban enamorados, ¿no? Lo compartieron en redes sociales. Mi Torito ya está asustado de tanto hate que le aventaron en redes sociales.
¡Qué feo! ¿Sabes qué? Ya habíamos hablado de esta bella pareja en el programa y me parece horrible. Y sí, por ahí leí que le está yendo muy mal, que le están tirando mucho odio. Y yo no entiendo por qué la gente no puede... Nada más gozar que dos seres humanos están contentos y felices juntos. ¿Por qué les da por joder, güey? Yo nunca he entendido. ¿Qué más les da? Ay. Si a los señores albañiles les gusta tenderse varilla entre ellos, güey. A mí me da igual.
Es que tiene amor, es amor. A mí, yo lo celebro, correcto. Incluso no me da igual, me da gusto. Qué bueno que encuentren el amor y se casen, ya, me da igual.
Mire, siempre lo hemos dicho aquí en La Corneta. La homosexualidad no es contagiosa, que se les antoje es otra cosa.
Exacto.
Si se les empieza a fruncir por ahí, es porque algo traen escondidito. El caso es que mi Torito ya tuvo que poner privada su cuenta de TikTok, porque en verdad, hasta trabajos me le quitaron, güey. O sea, eso no está chido.
¿De veras? Entonces, ¿les quitaron la chamba?
Iban a tener una chamba y se las quitaron. Entonces fue así de, güey, no manches, ¿y para dónde creen que va a salir para la luna de miel si no siguen echando la mezcla, de veras? Entonces, desde aquí yo quiero que le manden una lluvia de amor a esta pareja y que si tienen una chambita, quieren que les haga una chambita, un chalán y un albañil homosexual, avísele, están en Veracruz. Y por favor, cadena de oración para que vuelva a abrir su cuenta de TikTok y todos lo llenemos de amor. Neta, sí da coraje.
Sí, no, sí, la verdad, sí.
Está, bueno, está pésimo.
Contrátenlos para que se vayan de luna de miel a donde ellos quieran, ¿no?
Y sean felices.
Eso sí estaría bueno.
Y contrátenlos y bueno, en sus obras. Es más, yo diría que, es más, es un llamado general en este programa para que si alguien tiene trabajo para un albañil, para una persona que tenga ganas de chambear, pues que contrate a estos compas, porque la neta no tiene nada que ver cómo quieran vivir su vida personal con sus capacidades laborales. Entonces no jodan, totalmente, de veras. O sea, estamos para estas cosas. Yo creo que ya no. Ya no.
Y ya está. Bueno, hasta les conviene, porque si son gays, le avientan mejor la mezcla, eso se los garantizo.
Y les tirolean mejor el techo, pero bueno, ahí tienen.
A ver, hermanos, en otro orden de ideas, y otra vez me voy a referir a TikTok, están circulando muchos videos que aseguran que la trembolona, que es este anabólico esteroide que usan muchas personas para tener esos cuerpos esculturales.
O sea, tú.
Yo usé trembolona y por eso voy a hablar desde la experiencia y también de los artículos que he leído. Ajá, que la trembolona, uno de sus efectos secundarios es que te genera fantasías homoeróticas. Y dije, ¡achis!
No, o sea, no digas, por favor, güey.
Güey, yo pensé que era broma los videos que están circulando en TikTok, pero no, incluso citan estudios, y ya que lees los estudios, a ver, la trembolona es uno de los anabólicos esteroides más potentes, sí te deja unos músculos esculpidos por Zeus, te ayuda a quemar grasa y hace que metabolices muchísimo mejor los animales, sobre todo la proteína.
Entonces, recuerden que los nada más antes de que siga el señor Iniesta, utilizar esteroides anabólicos sí está comprobado por la ciencia, es súper dañino para su salud, súper.
Sí, son muy, muy peligroso.
Son para tratamiento médico, hacerlo por fines estéticos y de entrenamiento es una franca estupidez. Perdóname, mi querido Iniesta, pero esto hay que puntualizarlo.
Sí, y de
es dañino
entrada,
para la salud y hay cientos de estudios que lo avalan.
Con su médico.
Sí, no sean güeyes.
Y a ver, de entrada la trembolona se utiliza para asuntos veterinarios. O sea, si yo ya te vas a meter
además,
a la trembolona,
sí, ya
es asunto tuyo. A ver, y vamos a hablar de los efectos negativos. Una sudoración excesiva, acné en cualquier parte de tu cuerpo, te dan taquicardias, tienes un estado de ánimo de la superfregada, tiene daño
pero
renal,
bien,
tiene daño hepático.
¿Por qué querrías hacer eso? Daño hepático y daño renal, o sea, ya oyeron. Bueno, ¿a ti cómo te fue?
Por encima, fantasías homoeróticas.
Pero eso no creo que sea eso cierto, güey. Como...
No, a ver, lo que pasa, a ver, con la trembolona lo que hace es que estás tremendamente caliente todo el tiempo. Hagan de cuenta ustedes, pero multiplicados por 800.
Ok,
entonces,
okay.
Cuando estás así de caliente,
¿con qué cara dices eso, güey?
¿Cómo te atreves? Con la mirada fija y sin que me tiemble la voz, fíjate.
El hombre del body count más amplio que conozco, güey.
El enterrador.
Sí, el enterrador, güey, le dicen. Entonces, bueno. Te pones muy, muy jarioso con la trembolona. Aparte de todas las cosas malas que te hace, por lo menos te pones muy caliente.
Eso está bien, sí.
Muy, muy caliente. Pero, a ver, aquí hay dos aspectos. Uno, te pone muy caliente y de repente siempre andas con tremenda erección y ya, lo utilizas súper chido. Pero hay personas a las que las deja tremendamente calientes, pero no les da erección. Los deja con una disfunción sexual temporal.
No, esto que bueno, se pone pues, entonces, peor.
Es súper, súper caliente. Imagínate, tu callo súper, súper caliente.
Sí, entendimos, ya. Muy
sí,
caliente.
¿Sabes qué? Así me pasaba a mí con la cocaína. Súper ganas, pero olvídalo.
Sí, no hay manera.
Muerto en vida.
Qué horror.
Bueno,
terrible droga.
El tema
pero
con la trembolona.
El
tema con la trembolona, y aquí sí voy a hablar por experiencia personal, es que si tú ya traes por ahí escondidito una fantasía o un sentimiento homoerótico, el estar tan caliente, por supuesto que te va a dar el valor o la necesidad de experimentarlo. Eso okay. Si lo traes ahí escondidito. Ahora, sí.
O sea, las personas heterosexuales no les dan estas fantasías homoeróticas con la trembolona.
No, nada más el daño renal, sudoración.
No, espera.
Sí, pero hablando de las puras fantasías homoeróticas, ¿no?
Okay. Hablando de las fantasías homoeróticas, están sustentadas porque en los heterosexuales, que están tan tremendamente calientes, y esto lo digo por la experiencia de más de 20 años en los gimnasios, en los que ustedes me digan, están tan calientes los heterosexuales que dicen, bueno, con que me la bajen, me da igual si es güey o vieja.
No digas tonterías, por favor.
Tocayo, lo he visto.
Esos son tus deseos, güey. Perdóname.
Entonces no eran heterosexuales.
No eran heterosexuales, o sea, digamos que había por ahí.
Bajo los efectos calientes de la
trembolona. Había un poco de deseo homosexual, porque a mí no me importa cuánta trembolona me mete, no creo que diga yo, ay, ese güey me lo voy a... Lo dudo muchísimo.
No.
Quiero succionar.
No es de que digas, yo me lo voy a dar. Es así como, bueno, si lo que quiero es sacar ponzoña, órale, güey, ya, estás aquí en la mano, órale.
A ver, digo, la trembolona, ¿te puso tan acá que hasta con una mujer te hubieras ido?
Fíjate que si hubiera estado en un bar, en un antro, sí, pero por lo regular siempre estaba como acompañado. Y pues...
No es cierto. No mientas por convivir, güey.
No le hagas a la mamá. De veras.
Mira, bueno, si te gusta,
si te gusta
el plátano fumado, ve y pruébalo. Pero por más medicamentos que te metas, si no te gusta el plátano fumado, no lo vas a ir a probar. O sea, tú lo dijiste, la homosexualidad no se pega, no es tiña inguinal, güey. Es una cuestión de tus proclividades y tus gustos. O sea, no tiene nada que ver con la trembolona.
Es que tendrían que hacer una corneta extendida de lo que callan los amados. O los fortachones.
¿Lo callan los qué?
Los mameyes.
Los mamados.
Mira, te voy a decir una cosa. En general, yo creo que si una persona está tan metida en esculpir su cuerpo y, ay, me veo muy mamado y mira cómo me veo y sacándose fotitos en el espejo, digamos que hay algo ahí.
De mí no vas a estar hablando, José Ramón, de mí no. Y menos en mi cara.
Porque yo llevo muchos años yendo a gimnasios y usualmente cuando entras al área de pesitas, pues hay mucho, ahí dices, ah, pues de aquello también se la super. Y está muy bien, pero sí, digamos que hay más necesidad de verse físicamente muy sabroso entre la comunidad gay, ¿no?
Mira, sí, a resumidas cuentas. Sí. La trembolona no le saca fantasías.
En este programa hablamos en plata. La trembolona madres. Nada más no se metan anabólicos y después, si se les antoja, vayan y prueben. Y si no se les antoja, pues tampoco tiene nada de malo, ¿no?
Y mira,
cada quien.
En otro orden de ideas, y ya que estamos hablando de cuerpos esculturales homosexuales, ya viene la marcha del orgullo gay. Entonces, ahí lo que sobran son cuerpos esculturales y descamisados.
Y homosexuales.
Y de repente... es lo que sobra, esta quita. De repente me preguntan, ¿es que por qué todos los homosexuales tienen tan bonito cuerpo? Es que, ¿cómo le hacen? A ver, no todos, también echamos pancita, pero para que vayan entendiendo el asunto de cómo nos vemos en una marcha del orgullo gay, quiero recomendarles un libro que les advierto. La única finalidad de este libro es divertir a la gente y pasarla chido. Uh-huh. Y se llama Los gays no engordan, de Simon Dunnan. Y en este libro se habla de la comida específicamente gay y que la comida específicamente gay fue creada por los heterosexuales, que la comida más gay en el planeta es el sushi y la más macha, así súper heterosexual, es la comida mexicana. Aseguran que la comida mexicana, güey, que es la más macha por el exceso de chile, los carbohidratos y los trozotes de carne. Desde esa perspectiva, para mí me parece más atractiva que fuera gay. Porque, a ver, de entrada, el plátano macho...
¿Cómo puede una comida ser gay? Por favor, no estamos aquí ya, haciendo afuera del espacio de...
Fíjate, le estoy encontrando una lógica a lo que está diciendo Iniesta. Yo creo que es muy macha porque si comes mucho chile hay daño allá y entonces queda inútil. Entonces la comida mexicana no es buena para los gays.
No, tampoco la asiática.
No, porque esa es de muy fácil digestión y no hay muchos...
Hay unas que son picosísimas.
No, estábamos hablando del sushi, de la comida japonesa. Y la comida japonesa no tiene nada de picante. O sea, el wasabi es, digamos, lo más rudo que hay.
No,
en
la japonesa no hay.
No comen realmente cosas picantes. Entonces, aquí cinco, no sé, te echas un chicharrón con salsa verde de Jared el vestuarista, pues te desgracia.
Usa el equipo al día siguiente.
No vas a poder, güey. No te puedes ni sentar.
Aclaré que la finalidad de esta publicación, que de hecho es del 2012, es hacer reír a la gente, pasarla chido y reírte de los estereotipos. De entrada les digo, les meten el plátano macho en la comida mexicana, pues entonces, ¿cómo no va a ser macha la comida?
Bueno, camote, verdolaga, chile ancho, o sea, está lleno de ingredientes sugerentes, ¿no?
Incluso, bueno, si quieren leer este libro, en la versión
la
en
español. La coliflor
aporreada
tan famosa en no sé dónde.
Si quieren leer este libro en su versión en español, les voy a dejar la liga en una historia en mi Instagram, Siéntate Iniesta, y por allá lo pueden descargar y es completamente gratis y se la van a pasar bomba. Insisto, es para divertirse, para que se ríen un poquito de ustedes mismos y de los estereotipos que nos han colgado.
Muy bien. No, pues me pareció excelente tu sección del día de hoy. Gracias por la comida homosexualizadora.
Por la tiña inguinal.
La tiña inguinal. Aquí en México también comemos panocha. En ningún otro país, ya lo hablábamos al principio del programa.
¡Qué rico!
Hay pan relleno de panocha allá en Sinaloa y panochitas en Puebla.
¡Qué rico!
Entonces,
¿no?
Eso define como increíblemente lesbiana nuestra comida.
Y nosotros, para no chambear, pues hacemos este programa y agradecemos tu colaboración del día, mi querido Eduardo Iniesta. Gracias por esta sección gay que siempre
solo queda decir sacó popote.
Chupó manguera.
Muy...
sacó popote. Chupó manguera.
¿Y cómo estuvo?
¿Y cómo estuvo?
Aquí la rúbrica es, señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo.
Gracias.
Aunque tenga tiña inguinal.
Ay, qué lindo.
No, la tiña inguinal y las arañas, güey. ¡Qué
horror! Homosexual de las montañas. De veras, gracias. Gracias por esta bella sección y sobre todo esa última bellísima imagen con la que nos dejas. Muy felices y satisfechos. No te vayas porque falta el top ten. El día de hoy se va a llamar... Lo peor que te puede pasar...
Cuando llegues al infierno. Que haya tiña inguinal. Para todos. Ok, tener comezón en la espalda y no alcanzarme también puede ser algo infernal y horrible. Mande sus sugerencias @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este
lo
programa.
Peor para... que te puede pasar cuando llegues al infierno es que te esté esperando Iniesta.
Pero es que además...
Demostrándote su atracción por ti.
Y que no puedas hacer nada, güey. Y además
trembolona.
Te está gustando. No,
y sin trembolón, y además sin te trembolón. Va a gustar.
Y además te va a gustar. Bueno, ahí te sigo. Ahí tienen, bueno, pues...
Arroba la corneta FM en Twitter, güey, que es como le quieran decir. Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno, tener una erección eterna.
¿En el invierno?
No.
En la cara.
No.
¡Eso es el cielo!
¿Cómo era el chiste del infierno, güey? Que había un... Abre el Satanás una puerta y hay una güera espectacular haciéndole un favor oral a un pobre güey que está acá en la pared, ya todo seco, enjuto, jodido, y la otra le está dando durísimo, y entonces, este es el peor castigo del infierno, y el güey dice, pues bueno, pues me lo echo. ¡Güera, llegó tu relevo! ¡Órale, cambás! Es muy bonito, es terrible.
Bueno, si quieren participar, ya les dijimos cómo, ahorita regresamos. ¡Besos, Siniestra!
Besitos, bye.
Y por ahí no, bye.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4,
4,
3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Estupendas noticias en el frente político. Nuestra virtual presidente Claudia Sheinbaum anuncia los primeros 6 miembros de su gabinete, 3 hombres y 3 mujeres. Y la verdad, estoy gratamente sorprendido. ¿Qué opinas, Estaca?
Salvo cierta persona que está ahí, la señora Godoy, pues muy bien, la verdad. A mí me gustó ver a Marcelo mucho.
Vamos en orden, vamos poquito.
Vamos en orden, venga, los tienes ahí. Venga.
¿Quién va a estar en la Secretaría de Economía, doctora?
Marcelo Ebrard Casaubón.
Perfecto.
Secretario de Economía.
¿Y qué más dijo de Marcelo? ¿Tuvo algo más que decir? O porque a los demás los describió un poco. ¿Dijo algo de Marcelo Nuevo?
Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y cuenta con una especialidad en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en París, Francia. Ustedes saben, fue secretario de Relaciones Exteriores del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta junio del 2023. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2006 al 2012.
Okay. Gracias, doctora. Perdón la interrupción, es que tenemos poco tiempo. Otro nombramiento sensacional es el doctor Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM y exrepresentante de México ante Naciones Unidas en la Cancillería en Relaciones Exteriores. Adelante, doctora.
Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Él será secretario de Relaciones Exteriores.
Perfecto. Muy bien, seriedad. Me alguien con capacidad probada.
Sí, me gusta.
Y con una trayectoria intachable. A ver, ¿quién sigue? Échate otro nuevo, el que caiga.
Alicia Bárcena Ibarra. Ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ok. Es bióloga, además, es un especialista en el rubro, es lo que necesitamos, gente especializada. Con posgrados en Harvard, con estudios en universidades, de esas, ¿no? A las que va la gente para sentirse mejor que los demás, como lo dice el presidente.
De veras. Pues Alicia Bárcena, que se desempeñó en el gobierno de López Obrador, por lo menos al final, como secretaria de Relaciones Exteriores, cuando renunció Marcelo Ebrard para buscar la presidencia. Y bueno, pues me parece un nombramiento también sensacional. ¿Qué más?
Julio Verdeguez Sacristán, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Nadie sabe más de agricultura que Diego Verdaguer. Muy bien.
Diego Verdaguer en la Secretaría de Agricultura, no.
No.
Julio Verdeguer.
Verdeguer, correcto. Y bueno, ahora.
Y no Diego Verdaguer.
Una nueva secretaría, esto me gustó mucho, una secretaría que no existía y un rubro en el cual en este sexenio hubo mucho descuido, mucho desdén, y creo yo que esta es una muy, muy buena
esta
noticia.
Esta es tremenda buena noticia. Adelante, doctora, con Rosaura Ruiz, vamos.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, ella va a formar parte o será la secretaria de una nueva secretaría. Vamos a elevar el nuevo CONACYT a rango de secretaría. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
¡Qué maravilla elevar el CONACYT a rango de Secretaría de Estado! Bien. ¡Respeto a la ciencia! Bien ¡darle hecho. Su lugar!
A ver si ahora sí, Claudia Sheinbaum. A ver si ahora sí volteamos a ver las energías sustentables y volteamos a ver otras cosas y dejamos de estar tirando dinero en elefantes blancos.
Y no quitarle becas a los estudiantes de ciencia
correcto.
En México. Y tantas
porque
otras
ahí
cosas.
Hubo mucho recorte en aras de la austeridad y la verdad es que no debemos de recortar las ciencias y la investigación en nuestro
Me
país.
Me encanta lo que dijo la doctora Sheinbaum. Y ahora, finalmente, en la ¿cómo se llama? Consejería Jurídica.
Consejería Jurídica. La presidencia, esto sí a mí no me gusta, la verdad. Alguien que en muchos casos utilizó la justicia, digamos, a modo y como pues como arma del federal. Ernestina Godoy.
Ernestina Godoy, que era la procuradora de justicia de la Ciudad de México. Adelante, doctora.
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica.
Bye. Bueno, por lo menos tenemos a alguien que realmente entiende de leyes en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Es que realmente, no sé, porque de verdad utilizó la ley para beneficio de ciertas causas. Y eso bueno, lo pueden investigar, hay muchos casos, no se los tengo que decir yo.
Dichos.
No, o sea, búsquenle a lo que sucedió con Ernestina Godoy. A mí, de verdad, este nombramiento no me gusta. Pero bueno.
No, pero todos
los
demás
gustar
sí.
Todo, ¿no? No me puede gustar todo. Los demás los veo muy bien. Digo, no tengo el gusto de conocer, por ejemplo, el trabajo
de Diego Verdaguer,
pero pues, era una persona, es especialista en temas agrícolas, fue subdirector general de la FAO, o sea, tiene una maestría en ciencias en agronomía por la Universidad de California, otro neoliberal fifí que estudió en el extranjero.
Ya. Bueno, y ahora, el presidente...
Fíjate, Ciencias Sociales por la Universidad de Beringen en Países Bajos. Muy bien. ¡Títulos! ¡Gente que sabe!
El presidente encarna en pastor.
Sí.
Y nos cuenta esto acerca de la voz de Dios. Adelante, presidente.
Decías.
La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, es Claudia.
Por ende...
Creo que eso lo usó ella, ¿no? En su campaña.
La voz del pueblo es la voz de Dios y por eso es Claudia.
Por ende, es Claudia.
Entonces, es Claudia.
Entonces.
Fíjate que me parece su lógica un poco fallida, pero me encanta el mensaje. Él es un hombre de fe, yo no tanto, yo me considero agnóstico, él está acá, es un ateo recalcitrante.
¿Por qué le dicen mesiánico? Pero bueno, está bien.
No tiene que ver. Y ahora la doctora Sheinbaum nos cuenta cómo es su oficina móvil, la que lleva en su coche. Adelante,
¿qué trae,
doctora?
En la cajuela?
Traigo en la cajuela chamarra, otra chamarra, unas mascadas, una muda de ropa por si es urgente cambiarse, unos zapatos aquí de este lado, otra chamarrita. Ah, bueno, aquí es por si hay que usar una moto así de emergencia. Entonces es un casco, es el casco de motomami. Gorrito, el paraguas que no debe faltar en estas épocas de lluvia. Limpiar los zapatos. Este es el auto.
Ok, muy bien.
Muy bien. Pues a toda, ¿no?
¿Tú traes en tu cajuela un paraguas?
No, me da miedo que se me abra.
¿Traes gorrito?
Ya no, no lo necesito, no ocupo.
¿No cargas gorrito para nada?
No, antes sí, por cualquier cosa, ¿no? Para emergencias, pero ya no.
Bueno, pues qué bueno que esté preparada ahora, con todos estos elementos la presidenta.
El presidente Nicolás Maduro cede, de Venezuela, cede la presidencia. ¿Eh? ¿A quién? Sí, deja la presidencia de Venezuela Nicolás Maduro y vea usted a quién se le entrega. Adelante, Nicolás.
Yo, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente entrego mi nación a Cristo para que sea el dueño absoluto de esta patria.
¡Vete al bendita. Carajo, payaso!
Que así sea.
Déjalo es Claudia.
No.
¿Qué es eso? ¿Qué es payaso, narcolíder, asesino, traidor?
Pero muy católico.
Y encima
muy
hablando católico. De Cristo, sí, o sea, el muy bastardo, hablando de Cristo. Qué bruto, qué descaro de güey. Qué
asco. La sexta sección del día de hoy, ¿por qué son más infieles las personas de más de 45 años y cuáles son sus razones para poner los cuernos?
A ver, yo se lo voy a decir fácil y rápido. ¿Por qué se están muriendo? Porque ya la ven
no,
venir.
No, espérate, después de 45 no te estás muriendo.
Pero ya estás más cerca, güey. Empiécelo. Es que no vaya a ser, que me vaya yo con arrepentimientos a la tumba. O sea, ¿cómo voy a dejar esto? O sea, igual puede ser la última vez, cabrón. O sea,
sí, sientes ahí que están yendo tus capacidades sí, de conquista. Sí, sí.
Bueno. Y si no te mueres, pues, o sea, va a llegar cierta edad donde vas a dejar de ser atractivo, güey. O, es más, capaz. Entonces, pues adelante, hombre. Si quieren hacer las cosas, dense. Pasa nada.
Pues cada quien. Y el top 10
de hoy se va a llamar. Más allá de que acaben divorciados y
Exacto. Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno.
Bueno, mande sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno, escuchar de lejos.
Es un honor. ¡No, no! ¡No! ¡Ya no, por favor, ya!
Pero están jalando bien las cosas.
Exacto.
Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno, tener comezón en la espalda y no tener manos.
¡Qué feo! Fíjate, lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno, que haya puras botellas con agua.
Y ya.
Y seas calderón.
O el estaca, o un servidor.
Exacto, o tantos otros, ¿verdad? Uh-huh.
Salud, en vidrio, hermanos, en vidrio, recuerden.
Salud. ¿Qué dices de Benito Juárez nuevo? Ah, pura agua de la Benito Juárez.
Espérate, con diésel. No, pero ya está limpia, ¿no? Ya está funcionando bien hasta donde entiendo.
Sí, nomás fueron unos meses de beber combustible, no hay pedo. No, o sea, el cáncer nada. Es un mito.
Ah, el mexicano aguanta.
Total, no pasa nada. Ya dijo Martí que no hay pedo, ¿no? O sea, todo está bien.
Ay, me acordé de ese horrible dicho racista y clasista de México.
¿Cuál es?
Los nacos son de hule.
Ah, qué feo que sean así. Es horrible. De hule. No es cierto.
Qué feo que sean de hule. Okay. Bueno, y ahora, los deportes.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
El Piojo Herrera, Miguel Herrera, es un hombre de carácter, es un hombre recio. A veces le gana su carácter. Y ha estado recientemente en un programa llamado La Última Palabra, en una mesa de esas de debate, donde por lo visto el chiste es insultarse y ver quién habla más fuerte que el otro y hablar
encima al mismo tiempo. Hablarle encima al otro. Sí. Es muy bonito. Yo no sé por qué la gente ve esos programas, pero son súper populares. Pero ver una bola de güeyes discutiendo de una nimiedad además.
Oye, lo que acaba de decir, dilo al aire, creo que tienes toda la razón. ¿Quién es Miguel Herrera?
Pues es que en ESPN llevaron al Tuca. Entonces él es el Tuca de Fox Sports.
Pues algo hay de eso y vamos a escuchar al Piojo muy enojado. Adelante, Piojo.
Por favor, a los tres que son periodistas y respetando unas cosas que dijo Forcada y otras no, México no tiene a Cristiano Ronaldo, no lo tuvo nunca y menos a Messi. Por favor, no estemos hablando de tonterías. No le vamos a decir a Scaloni lo que tiene que hacer cuando fue campeón del mundo. Si les dio 8 días libres, fue campeón del mundo. Si gana la Copa América o no, es otra cosa. Ahora, fue campeón del mundo.
Eso lo dijo Rubén.
Miguel Herrera,
eso lo dijo Rubén.
Por favor, vamos a comparar a México con Argentina y con Portugal. por favor. México es una selección que está en un proceso de relevo. No, no, no.
Eso
que
fue desde para hace Rubén.
2 años antes del Mundial pasado.
Pero ahorita
viene mal. Viene mal. No vengamos aquí a pensar que porque lo está haciendo Jaime que Jaime no haya tomado unas buenas decisiones. Puedo estar de acuerdo con eso. Y lo que dijo Forcade, en México se critica al técnico, no lo dejan trabajar. Eso está muy claro.
Gracias, Miguel.
qué bueno, güey. A mí también, ya ni lo estaba yo oyendo.
Yo me estaba ya poniendo mal. Pero luego se le dejó ir, no sé a quién, pero le dijo bien feo, güey.
¿Por qué le dijo? Puta,
creo que a Rubén Rodríguez le dijo bien, bien feo.
A ver qué le dijo. Adelante, venga. Piojo grosero.
No pasa nada, decía, niño.
Estos
nueve días.
No te vayan a dejar
de hablar, Carlos. Cuidado, Carlitos. Hermano, no te vayan a dejar de hablar los dos de Jaime Lozano que tienes al lado, ¿eh? No te vayan a dejar de hablar.
Hoy no vas a cenar con ellos.
Son críticos.
Ojalá estuvieras aquí, chico enano.
No, la verdad que respeto.
Qué horror.
Ojalá que estuvieras aquí, chingado enano.
Qué feo que sean así, güey. ¿Por qué?
Ahora, cuando dice enano, ¿son dos palabras o es una?
Esa es la pregunta. O sea, no sé si lo está invitando a un lugar muy pequeño, con poco espacio, digamos, un aroma no tan agradable y ciertas características.
Gado enano que gado enano.
Exactamente, no es lo mismo gritar ¡fuego enano! Que decir fuego en ano.
Exactamente.
Es muy distinto, es otra cosa, ¿no?
Bueno, y un aficionado se tatúa Alexis Vega. Alexis Vega me hace mucha gracia, la verdad. Alexis Vegar.
Con R, sí, Vega.
Alexis
Vega. Vega.
¿Vegra? No entiendo qué dices, pero bueno. Ah, Vegar, Alexis Vegar. Vegar,
claro. Bueno,
vamos a escuchar a este fan de Alexis Vega explicar por qué hizo esta por qué se tatuó Alexis.
Me dice por el sentimiento que yo le miré a él. Y de esta adelante yo le dije, en donde vayas, yo te voy a apoyar. Estés en Chivas, sea donde sea, yo te voy a apoyar igual. Pues ahí ahora se me cumplió, después de 2 años, se me cumplió verlo, conocerlo, y la verdad es una buena persona.
Entonces me lo voy a tatuar.
Muchísimas gracias ahí por el apoyo. Ya sabes que por ahí en redes sociales, Alexis, ya platicamos. Ahora estoy en otro equipo, pero yo sé que me sigues apoyando de la misma manera. Muchas gracias por plasmar el esfuerzo y cada gota de sudor que hago en el terreno de juego. Y bueno, espero verte pronto. Te mando un abrazo y muchas bendiciones de parte de también.
¿Dónde se tatuó Alexis Vega? Es que o sea, puede ser un homenaje muslo. Si te lo tatúas en un brazo, en el muslo, pero si te lo tatúas, por ejemplo, en las nalgas, ¿estaría tan contento Alexis Vega?
¿De estar todo el día en las nalgas de este güey?
Si te lo tatúas en la Vega, ¿qué hubo? Así como de Alexis, y le pones a Alexis. O sea, ¿estaría tan contento?
Bueno, Gerardo no sé, Tata Martino, quien ha sido más veces director técnico de clubes que de selecciones nacional, pero que ha dirigido ya un montón de equipos importantes, actualmente es el estratega del Inter Miami, el equipo de Messi allá en la MLS en los Estados Unidos, y dio sus favoritos para ganar la Copa América 2024. Adelante, Tata Martino.
Atacando a Argentina. ¿Qué equipo o qué selección ves como favorita para llegar a la final?
Me inclinaría por Uruguay y Colombia.
¿Ah, sí?
¿Por allá se va a inclinar? ¿Por Uruguay o por Colombia lo van a ver inclinado?
Pues inclínese mejor salúdenlo. Por Chile, mi Tata.
Si lo ven inclinado, por Chile también podría ser. Si lo ven, salúdenlo, como solo ustedes saben.
Uruguay, que le pasó por encima durísimo en un partido amistoso hace unos par de semanas a México. Y Colombia deja fuera en la final de Copa América, obviamente a México, ¿no? No lo menciona. Pero también a los dos grandes gigantes sudamericanos, que son Brasil y Argentina.
Se quedan afuera, no los menciona. El Tato Martino no les ve futuro a esas selecciones, a esos países con una historia pues, amplísima, ¿no? En copas y torneos. A mí también me llama la atención.
Es que le dijo, quitando a Brasil y Argentina, ¿lo oímos y ya me quedé tarugo nuevo o eso no lo pusiste?
Vamos a oírlo de nuevo.
Atacando a Argentina, ¿qué equipo o qué selección ves como favorita?
Quitando a Argentina.
Quitando a Argentina.
Pero no a Brasil.
Bueno, o sea, es que antes lo dice.
Pero... ¡No lo dijo! ¡Yo no lo oí! ¡Si no lo oí, no lo dijo! ¡Ya, carajo! ¡Nuevo! Madre.
Obviamente Brasil y Argentina son los grandes favoritos a ganar, pero también Uruguay y Colombia, según el Tata Martino, que después de los resultados de México en Qatar, no tiene idea de fútbol.
¿Qué sabe el Tata Martino de fútbol? Pregúntenselo con lo que hizo de verdad. Pero bueno, ni modo.
Bueno, yo creo que con ya esos, con eso podemos...
Con esos bueyes nos tocó arar.
Exacto. Podemos cerrar esta terrible sección deportiva.
Una cochinada, güey. ¿Dónde está Moisés Muñoz hoy? ¿Dónde está Moisés Muñoz nuevo? ¿Por qué no está aquí?
Pues no le toca el jueves, ¿no?
Bueno, no, está correteando la Conade, ¿no? El hueso, o sea, la Conade.
Ah, oye, y no lo han mencionado en el gabinete, ¿eh? Como secretario. No, bueno,
hay unas listas ahí que ya se han presentado, donde están como candidatos, él y Rommel Pacheco.
Pero ¿A qué los candidatearon? O sea, ¿qué secretaría?
A la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE.
Ah, ¿y usted cree que se lo den a quién? ¿A Rommel o a Moy? Yo digo que Moisés, ¿no?
Pues a mí me vale madre, pero me cae mejor el Moy. Lo conozco más.
¿Pero quién cree que lo haga mejor? ¿Rommel, que se ve tan rico en su tanguita?
Pues Moisés en tanga. No hemos visto a Moisés en tanga, güey. A lo mejor se ve espectacular.
Yo lo he visto en lencería y sí.
¿Perdón? ¿Cuándo sucedió eso y por qué no me invitaron? Esa es mi molestia.
No llegaste a la fiesta, pero bueno.
Me perdí algo inolvidable, por lo visto.
Moisés en lencería, qué imagen tan horrible.
Guau. Wow.
Grotesca.
Mato grandote, güey.
Además, saliéndose de la
encaje
lencería.
Rojo.
Ay, ¿qué es esto?
Saliéndose de la leche. El top ten de hoy se va a llamar Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno.
¿Moisés? ¿Es lencería
Moisés
nueva?
Moisés es lencería.
Lo peor que te puede pasar llegando al infierno. Mande por favor sus sugerencias a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa.
Qué groseros, mira este güey. Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno. Encontrarme a mi suegra.
Bueno, pues a lo mejor no le cae bien su suegra. Es que hay suegras buenas y hay suegras malas.
Mi suegra, o sea, no hay duda. Es una santa, seguramente no va a ir al infierno, así que no me preocupo por ese lado.
¿Es una santa de plano? Así,
pues tú la conoces.
Pregúntale a tu suegro a ver si de veras. Pero bueno.
Ahí la dejamos si quieren participar en el top 10. Es a través de @lacornetafm en Twitter, ahora X, volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¡Qué horror! ¡Qué bruto! Pero bueno.
Si ustedes supieran las cosas horribles que se hablan entre el señor Sextor y yo en los cortes comerciales.
Tenemos la oportunidad de cerrar incluso, o sea, ni siquiera el nuevo nos puede oír. ¿Sí nos oyes mucho de lo que decimos en los cortes comerciales, nuevo?
Sí, cuando no cierran su audio, sí, obvio.
Cuando todo. Se apende, ajá, sí, y se todo, oye todo. Todo. Exacto. Pues no, ahorita le cerramos. Estamos diciendo unas cosas horribles de cosas muy feas. Pero bueno, ya regresamos al
foro de televisión.
Todo. Ahí se oye todo, güey, todo.
Hay que ser más cuidadosos, güey. Un día nos van a grabar diciendo una salvajada ahí.
Sí.
Hundir nuestras carreras aún más.
¿Sabes qué? Que o sea, a mí los torpedos, yo no he visto que sean muy efectivos, pero bueno.
Bueno, hablemos de infidelidad, que siempre ha sido un tema complejo.
Sí.
Pero en la actualidad no es todavía más, porque al parecer el concepto este de monogamia y de amor eterno parecen estar pasando a la historia. No para todos, ¿no? Pero para una buena parte de la población. Pero hay diferencias en poner el cuerno según la edad.
Sí, hoy vamos a hablar de pues, edades un poquito más avanzadas, ¿no? Vamos a hablar de los mayores de 45 años, los cuales, según el estudio que les vamos a compartir, pues cada vez más se dirigen a el abrevadero.
Al mercado que está, de la infidelidad.
Se salen del redil, pues, o sea, se van al mercado de la infidelidad. Y bueno, esto lo encontraron después de una encuesta realizada entre 17,000 y tantos usuarios de una plataforma de encuentros no monógamos. Y bueno, pues esto muestra que casi un 40% de ellos, 40% de los infieles, tienen más de 50 años. O sea, casi la mitad. Son ya gente de 50 o más. Entonces,
al respecto... Los datos de diferentes estudios y encuestas muestran que hay un gran porcentaje de personas infieles en el mundo que son mayores de 45 años y la mayoría de ellos están entre los 45 y los 65. Órale, hasta los 65.
Los 65, lo cual además de todo nos deja ver que la actividad sexual, como la concebía, no sé, la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, ha cambiado mucho. Porque una persona de 65 años en la generación de nuestros abuelos ya era una persona prácticamente asexuada. Nadie hablaba del
un
sexo.
Un abuelito.
Sí, un abuelito que ya era totalmente inofensivo en el plano sexual. O una abuelita que ya pues, tenía cancelado el acceso a los placeres de la carne. Pues resulta que ya no. Resulta que ahora...
Curioso dato. 37% de los infieles de esta plataforma tienen más de 30 años. Uh-huh. Y 23% entre 18 y 29. O sea, parece que mientras más viejos se van haciendo, más pintacuernos.
Fíjense, también es destacable, en estos estudios se hicieron cuestionarios también, y al parecer las personas, mientras va avanzando su edad, se replantean lo que buscan en una pareja y lo que podrían, digamos, pensar acerca de la monogamia y de la fidelidad. Dice aquí que a medida que las actitudes hacia la infidelidad evolucionan en la sociedad, algunas personas, digamos que ya no lo ven tan mal. O sea, algunas parejas de cierta edad dicen, un desliz de pronto por aquí o por allá no está tan mal. Ahora.
El cambio de aceite, ¿no? Que decía un amigo nuestro.
Híjole, ese es terrible.
No, hombre, hasta le hice el paro a mi cuate.
Sí, porque el cambio de aceite. Además, porque este se acostaba con las esposas de sus amigos. Y entonces decía que le hacía el paro a sus amigos porque entonces ella regresaba más cariñosa, ¿no?
Con la culpa, más contenta. La motivación y el cambio de aceite. Entonces se revivía la llama de la pareja gracias a que este güey se la dio, según él, ¿no? Bueno, pero bueno, habrá quien así opine.
Una psicóloga y sexóloga de las que realizaron este estudio, Julia Cunningham, dice, el ser humano no es por naturaleza monógamo. No hemos sido creados para ello. Yo diría no hemos evolucionado, porque nadie nos creó, evolucionamos. Pero bueno, esto es lo que dice ella.
El matrimonio se creó como un concepto para compartir bienes entre dos personas. Bienes que antes, ahora ya no tanto, o mucho menos, el hombre proveía. Hoy en México las mujeres pues súper proveen, ¿no?
Y además de todo está la separación de bienes. O sea, ahora ya muchas veces la gente no... Si se acaba la pareja, pues no se beneficia del dinero del uno o de la otra. No pasa nada.
Ahora, entonces, muchos de estos güeyes y mujeres de más de 45 afirman que empezaron a tener aventuras porque se dieron muchas oportunidades. Por las redes sociales.
No me extraña nada. 35% de los infieles mayores de 45 años afirma que empezó a tener aventuras fuera de la casa gracias a la disponibilidad de oportunidades. Además, tener más tiempo libre está aquí. Sí.
Ay, la lanita del retiro.
Y además, las personas empiezan a participar en actividades sociales y recreativas, que me voy al gimnasio, que me voy al club, que me voy a andar en bicicleta con mis amigos, que voy a una clase de cocina, que me voy a tomar un curso para ser chef, y resulta que pues por ahí sale una pinche vieja, que pues, le llama la atención al chef y valió gorro. O sea, yo estoy hablando de una pinche de cocina, ¿eh?
Ah, ya entendí.
Sí, claro, okay. Claro.
Ahora, dicen los de, en las encuestas, y les hicieron preguntas, como decía José Ramón, y lo que decían es que estas experiencias nuevas los hacen sentir de nuevo deseados. Y el saber que pueden atraer sexualmente a otras personas les sube la autoestima.
Y yo creo, agregaría e insisto, o sea, me gusta mucho este estudio y todo, pero siento que la conciencia de la cercanía del final también ayuda mucho a relajar ciertos miedos y actitudes. O sea, porque todos vamos para el mismo lugar, ¿eh? Todos vamos para el mismo lugar.
¿Qué me estás queriendo decir? ¿Me vas a pintar el cuerno con Héctor Suárez Gómez?
Nunca. No, y con Gómez no, bueno. No. Nunca me quitaría el olor a los
cienes. Con Gómez no, pero entonces, ¿con quién sí? A ver, dime, ¿con quién sí?
¡Nunca te enterarás! Además, recuerden, ojos que no ven, corazón que no siente.
Y, ¡ah, qué tranquilidad!
Sí. Sí, sí, sí. Además de todo, recuerden, lo que se castiga no es la infidelidad, es la falta de discreción.
Es la indiscreción, dice.
Correcto. Bueno,
esto se está acabando. Llegó el momento del top ten, que se llama... Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno.
O sea, pero además de todo, o sea, ya llegaste al infierno. O sea, ya llegaste al peor lugar imaginable, ¿no? Todavía te puede pasar algo peor que llegar al infierno. Lo peor que te puede pasar al llegar al infierno es como doble pérdida. Es terrible, güey.
Bueno, es que acuérdate que según Dante en el infierno hay círculos.
Sí, sí.
Se va poniendo peor y peor y peor, peor la cosa. Hasta abajo
están los traidores. Y son específicos al tipo de pecado que cometiste, ¿no? O sea, al tipo de pecador que eres. ¿Sabes qué?
Hay de infiernos a infiernos.
Hoy, por ejemplo, yo entrené súper, súper fuerte en el gimnasio de box porque había unos güeyes hablando de la Biblia. Hay unos que son cristianos y luego cuando los dejan, ya hicimos una regla de poner la música primero nosotros, porque si los dejas ponen rock cristiano, güey, y empiezan a hablar fuerte para que los oigamos todos de Cristo.
No,
es muy molesto. Entonces, yo le di a los costales con una hazaña, güey.
¿Qué tiene que ver oyendo rock cristiano?
No, ya, bueno, y este rock todavía, pero de repente ponen canciones acá como country cristiano y demás y se ponen a hablar de Cristo y de la Biblia. Y entonces, pues sí, los demás estamos un poco a disgusto, la verdad.
Lo entiendo. Pero bueno, vamos al top 10. Esta es la número
10. Yes. ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que ese güey no se anima al sparring, porque el día que se suba lo van a matar, güey.
¿No lo va a proteger Dios?
Lo van a matar porque ya todos lo traemos hasta los huevos, o sea, de veras.
Bueno, pero escucha esta maravilla. Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno. Que me digan que fue un error y que me envíen al cielo de los perritos en celo.
Podría ser peor, güey. Te podrían mandar al cielo de los burritos en Brahma.
Pues sí, sí.
Eso podría estar peor.
Sin lugar a dudas. La que sigue es la número...
Fíjate, lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno. Que te digan que es la primera de 1000 reencarnaciones. La que sigue es escarabajo de esos que hacen bolas de caca.
Y las van empujando.
Lo bueno es que viven poquito los escarabajos. Van a ser un par de meses.
Pero
de...
tú que sabes que la percepción del tiempo del escarabajo es distinta y para él son como si fueran 60 años.
Ahora, el escarabajo está feliz haciendo sus bolas de caca, ¿no?
Yo también.
No, pero un escarabajo no, pelotero escarabajo. De los que andan rodando una bola de caca. Horrible.
Sí, sí, los ubico perfectamente. Gracias, Discovery Channel. Vamos a la que sigue, ¿qué número es?
8.
No. Yo esto de ninguna manera lo voy a decir. Adelante, vas.
Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno. Prepárense para un maratón eterno de mañanera. De estar oyendo mis sandejes, mis chistes y mis ataques a las partes de la sociedad que no comulgan con el movimiento. Me van a oír eternamente.
Ese sería el cielo.
A ver,
¿qué? Una mañanera eterna.
Ya les dije.
No es demasiado.
Van a escuchar mis otros datos. Échame la risa, López Obrador.
Bueno, para cambiar el sabor
de boca. Ahí están los castigos eternos. Ahí están. Ya los vieron, qué risa, ¿no?
Eres un miserable.
No, soy un miserable. Y el miserable soy yo, güey.
Sí, para quitar el mal sabor de boca. Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno, llegar a mi habitación y tener una persona que todo el día me hace plática por toda la eternidad.
Plática. ¡Cállate! De cosas que no quieres oír. Oye, pero es que lo que pasa es que ya. Y que no lo puedas callar, güey.
Terrible.
O sea, que por que más,
la número...
órale, que le aviente. Órale. Y no se calla, sí, güey.
¿Cómo hay gente que no entiende los códigos sociales,
sí,
no?
Sí, sí, ya. Al tercer, órale.
Viendo hacia otro lado.
Debes de saber que ya no te quieren escuchar,
no le
güey.
Interesa tu conversación a la persona.
¿Quién me niegue?
No.
No.
Justo.
Ahora, ¿tú alguna vez te has visto en la necesidad de decirle a alguien que no te interesa lo que está diciendo? Yo sí.
Fíjate que yo me lo he aguantado porque me considero una persona educada.
Me ha pasado en aeropuertos. Yo me considero una persona educada, pero también respeto mi tiempo. Y yo no quiero perder mi tiempo oyendo tus estupideces. Entonces ya cállate.
Es muy fuerte, ¿no? Decirle a alguien ya cállate.
No, para nada. Oye, discúlpame, ¿sabes qué? La verdad, necesito un poco de silencio. Gracias.
Ah, eso está mejor, así está muy bien, así no hay problema.
Estoy tratando de no ir pendejadas en mi vida.
Ya valió madre otra vez. ¡Que no! Gracias, Adam.
Me hizo una promesa a mí mismo de que no hablaría con imbéciles.
Okay,
pero no importa, yo hablo y tú no dices nada. Y ahí ya viene el tarro de cerveza en los dientes.
En la número 7, lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno. Que te tenga que poner tu colita de diablo y el que hace los hoyos para ponerte tu cola sea el moreno de WhatsApp.
Sague, babo.
Sea Sague, o sea babo.
Qué feo, güey. Bueno, la que sigue es la número
6.
Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno.
¿Qué pedo?
¿Qué? Es como que terminar el infierno por decirle a los demás. Es como vivir como un buen cristiano. O sea, esto no es justo. Pues sí, güey. Si usted es una persona religiosa, vaya a la iglesia, lea la Biblia y siga todos los mandamientos, pero no esté jodiendo a los demás. Por favor.
Qué maravilla. Qué maravilla. Sí, así de molesto como cuando alguien habla de religión y llega un güey y les dice que crees, ¿cómo es posible que creas en duendes de jardín? Es igual de molesto.
Por eso, pero yo no ando por la vida tratando de convencer a la gente de no creer en Dios. Nada más digo, ¿por qué?
Por ejemplo, ¿por qué viste el saco y te
lo pusiste? La misión esta evangelizadora de los cristianos de te voy a, ¿tienes un minuto para hablar de Cristo? No, no tengo ni dos segundos para hablar de eso. Gracias, adiós, cállate.
Es un tema interesante.
¡Púdrete! Ya o sea, fui años al catecismo.
¿La imitación de Cristo de Kempis?
No, lo que tengo es mi
tu Virgen de Fátima, que te regalamos.
De Fátima que brilla, que me regaló Luis Videgaray. La única cosa que me dio Luis Videgaray en la vida es una Virgen de plástico que brilla en la oscuridad.
Fosforescente, una Virgen
fosforescente.
De Fátima.
Bueno, y clases de matemáticas en las cuales no puse atención.
Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno. Ya le perdí la ruleta rusa.
Toparme a mi vecina y que me diga, te dije que tenía herpes, te dije.
¿Que te moriste de herpes o qué?
Sí, imagínate, güey.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 5. En realidad ya es la 4 nueva porque nos pasamos de lanza. Pero bueno, lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno es que no te dejen entrar porque nadie ahí te quiere.
Ni siquiera en el infierno, güey. Pero bueno, te salvaste, ¿no? No entraste. ¿Dónde te quedas? Si no te quieren en el cielo y en el infierno, ¿qué? ¿Dónde vas?
No sé, al purgatorio, ¿no?
Mira tu madre. Pues no sé.
El limbo ya no existe, ya no. Lo eliminó.
¿El purgatorio existe todavía?
Sí, es donde van precisamente las personas que no ameritan el cielo, pero tampoco el infierno. Van a purgar ahí durante algunos siglos o milenios.
¿Y
no
con qué te purgan ahí o qué?
Estás ahogado.
Aceite de ricino, hasta el cuello, leche de magnesia.
No, ¿sabes qué es lo peor? No se agiten.
Lo peor es que está todo el mundo así hasta la nariz acá. No, quietos, no hagan olas, no mames. Y de pronto pasa una hoja súper afilada. Y todo el mundo se tiene que hundir en la cara. Para que no te corten la cabeza.
Pero ya estás muerto. ¿Qué pasa si te cortan la cabeza?
No, pues bueno, revives y ahí estás otra vez. Nada más que duele.
Con el dolor. Ah,
sí, duele. Entonces estás cubierto
todavía
en la eternidad.
Duele.
O huele.
La número
3.
La número 3.
Oye, ¿qué es esto? Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno. Es que me pongan la porno más cachonda al lado de hermosas mujeres y que mi pene esté forrado de navajas. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces?
¡No! ¡No!
Ahora la número
2.
Fíjate, si Eduardo Iniesta se va al infierno, va a llegar y va a haber unos jacuzzis así en los cráteres del infierno, pero llenos de jóvenes mancebos mamadísimos, todos guapísimos. Le van a ofrecer, a que no bebe alcohol, le van a ofrecer así unas botellas de agua de Jamaica deliciosa y van a traer corcholata, güey, y no las puede abrir. Y es más, cuando las abre se da cuenta que está sellado con vidrio. No, las Nada. Botellas no tienen hoyo, ni los güeyes tampoco. ¡No! ¡No! Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno.
Lo peor que me puede pasar cuando llegue al infierno sería encontrarme a mi ex esposa, pero mejor me voy a esta que dice así.
Miren, así es como se amarran dos cables de alta tensión y... ¡Ah, caray! ¿Dónde están todos? ¡Satanás!
Además, ¿te quedas solo? O sea, ¿te mueres electrocutado en el infierno? ¿Entendí?
Solo en el infierno. Bueno, si estás en el infierno, solo es mejor que acompañado, yo pienso, ¿no?
Pero fíjate que para mí estar solo es muy bonito. El infierno sería tener que estar con gente que te hable de cosas que no quieres oír.
Sin duda, ese es el infierno. Y finalmente, la número...
1.
La número 1.
Lo peor que te puede pasar cuando llegues al infierno... Es que te tienes que convertir en demonio, ¿no? En el infierno. Entonces, pues que mi mujer me ponga los cuernos y tú me pongas la cola, estaca. Puntiaguda.
Tú me pongas la cola. Qué horror. Bueno, pues esperemos que no se vayan al infierno por haber escuchado este programa. Si lo oyeron completo y les gustó, sí. No hay duda, pero bueno. Ahí nos vemos, porque yo estoy seguro que hay un lugar reservado ya para su servidor en el infierno y también para el señor Videgaray. Bueno, gracias a todos.
Pero yo, ¿por qué? Yo estoy del lado correcto de la historia.
Por eso te vas a ir al infierno, por estar echándole porras a la muerte, pero bueno.
Bueno, y recuerden, si quieren más corneta, está el episodio más reciente de la corneta extendida en Amazon Music. Es gratis, descarguen la aplicación y es gratis escuchar la corneta extendida. Y tenemos un capítulo fascinante. sí, interesantísimo sobre una sobre el fascismo. El fascismo,
el fascismo efectivamente, es el que está ahí. Hablemos de ese... Eso que puede suceder, ¿eh? Una, es una especie de cáncer que le puede dar a cualquier país.
A cualquier sociedad.
En donde llega un líder carismático que de pronto arenga las masas y hace que estas personas se comporten de la peor manera posible en aras de salvar al pueblo, de salvar la nacionalidad, a la madre patria. Poder. No, estamos hablando de fascismo. No. Esto no es comparable para nada. O sea, no es un chiste sobre López Obrador y su gobierno, no. Estamos hablando de fascismo de verdad.
Sea fascista. De hecho, nadie la gente seguidora de la 4T es la que se refiere a la gente opositora como fachos y así, que es un error. En realidad no han comprendido bien el fascismo, pero
correcto.
Si lo quieren entender y divertirse al mismo tiempo, ahí está la corneta extendida en Amazon Music para
la
todos
corneta
ustedes.
Facha.
¿Cómo le pusiste nuevo al capítulo?
Así nomás, fascismo.
Fascismo. Fascismo.
¿Por qué no le pusiste la corneta de facha, güey?
Bueno,
¿no
ya.
¿Puede cambiar el nombre?
No, sí, no,
para que se, también para que se entienda.
Cámbiaselo, ponle la corneta facha.
Bueno, siento que fue un buen día. La verdad es que quedé yo muy contento y satisfecho. E incluso el señor San Cristóbal, un opositor sí. de cepa. Con la propuesta de gabinete, los seis primeros nombramientos que
salvo
hizo la doctora
Ernestina Sheinbaum. Godoy, los primeros nombramientos me parecieron muy, muy bien.
Elevaron con la cita Secretaría de Estado, me pareció formidable, doctora Sheinbaum.
Súper bien. Bueno, pues ahí tienen y bueno, les mandamos besitos a todos. Nos vemos en el infierno, como ya les dije. Y nosotros nos vamos por donde vinimos. Mañana regresaremos. Claro, si Dios nos da licencia, ¿no?
Ya nos vamos, está acá. Tú con la boca y yo con las manos. ¿Cómo era? Algo así.
No, es ya nos vamos y luego cambiamos. Tú con la boca, yo con las manos.
Y luego cambiamos.
Ya me voy, me despido, soy el estaca y le saco la...
Ya, ya, adiós, adiós, adiós.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.